Hace unos días ha tomado posesión del cargo de director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales el profesor José Ignacio Pedrero. José Ignacio Pedrero es catedrático de Ingeniería Mecánica, profesor de Cálculo, Construcción y Ensayo de Máquinas. Autor de varios libros y monografías docentes, así como colaborador en varias revistas técnicas, es miembro de la Asociación Española de Ingeniería Mecánica. Entre los retos de su mandato destaca la tarea de dirigir la escuela en el proceso de convergencia con el Espacio Europeo de Educación Superior. El pasado viernes, día 20, se celebró en la sede central de la UNED en Madrid el acto de investidura como doctor honoris causa del filósofo italiano Gianni Vattimo. Gianni Vattimo nació en Turín en 1936, reconoce influencias de Nietzsche y Heidegger y es conocido como el filósofo de la posmodernidad. Personaje comprometido con la sociedad en la que vive, desarrolla su actividad política en el Partido Radicale, el Grupo Electoral Olivo y los demócratas de izquierda en el Parlamento Europeo. Su obra trata de la influencia de los medios de comunicación en la sociedad y cómo las visiones parciales de los acontecimientos que estos aportan acaban por configurar una realidad múltiple, diversa, donde la tolerancia hacia posturas minoritarias emergentes puede desplazar a los autoritarismos y los prejuicios. Otra de sus tesis habla de la claudicación del pensamiento fuerte y la verdad única frente a la aparición del pensamiento débil y la verdad plural. Gianni Vattimo es reconocido como uno de los principales filósofos vivos. Y ya vamos a dar paso a la primera entrevista de hoy. Se trata de detenernos unos minutos en la obra de los escritores que a través de la historia han expuesto sus ideas sobre la astrofísica.
Hoy nos acompaña María Begoña de Luis, que es astrofísica y profesora de la UNED, y es una de esas profesoras y personas que se dedican a investigar cosas muy interesantes, como es, por ejemplo, la obra de los escritores para saber, de alguna forma, cómo introducen la astrofísica como léxico o como contenido en sí mismo, siempre yendo muchísimo más allá. María Begoña de Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es eso de investigar a los escritores que utilizan la astrofísica como léxico o como contenido en sí mismo?
Bueno, pues con una formación astrofísica, porque siempre soy doctora en física, es astrofísica, siempre me ha maravillado el cielo, pues tenía la intuición que escritores consagrados, por supuesto en la antigüedad había muchos, ¿no?, cuando estaba todo unido, las ciencias, las letras, la filosofía, hasta la religión, pero más recientes, de nuestra época, en el siglo pasado, el siglo XIX también, han introducido la astrofísica, como usted decía, como léxico, como contenido, como avanzando más allá. Entonces, con esa intuición empecé a descubrir esto en los escritores cubanos, José Martí, Carlos Manuel Inaz, Reinaldo Arenas, Severo Sarduy. Después también en los nicaragüenses, Ernesto Cardenal, en su Cántico Cósmico, y Gioconda Belli. Más recientemente, también en La piel del cielo, Elena Poniatowska pone de relieve todo esto junto que he dicho, sí, o sea, que entonces utiliza en su obra ya todo, ¿no?, en La piel del cielo.
Lógicamente sería una conclusión muy, muy simple decir que opinas que a los escritores les atrae el cielo de alguna forma, igual que a muchísimos les atrae la soledad o les atrae la muerte, los temas de ciertos temas, hay muchos escritores a los que les atrae la astrofísica.
Pues curiosamente sí, pero lo que quiero resaltar y poner de manifiesto, que los que yo analizo no son escritores de ciencia ficción, no son de ciencia ficción.
Efectivamente.
No. Son escritores que mayormente, hasta, digamos, la gente, el mundo, los conoce más por la obra literaria, su creación, en otro sentido. Y en una parte de su obra suelen tener todo esto que precisamente hay que rebuscarlo. En el caso de Elena Poniatowska, pues no ha sido muy evidente, porque ha sido muy un bestseller su libro editado por Alfaguara, que fue premio de novela en el 2001, ¿no? Pero en otros casos, como por ejemplo Severo Sarduy,
o Reinaldo Arenas,
se le conoce mucho más, inclusive a veces, por cómo saltó al cine, como por sus ideas políticas, o o el mismo Ernesto Cardenal, igual, fue ministro de Cultura en el régimen del Frente Sandinista, y sin embargo no saben que para ellos era primordial el cielo. El mismo Edgar Allan Poe, el escritor, bueno, ya en el siglo XIX, pocos han parado a reparar en que en su libro Eureka, que fue el último que escribió, para él era lo más importante de su vida, y ahí ya hacía un compendio de todos los conceptos de la astrofísica del momento. Bueno, él era físico también, ¿no? Y cómo hacía un compendio, pero lo unía y extrapolaba con todo su filosofía y con todos los conocimientos que tenía de la ciencia, pero siempre extrapolan también más, van más allá, ¿no?
Vamos a poner, si te parece, algunos ejemplos para que nuestros oyentes hagan idea de cómo los escritores utilizan la astrofísica en su literatura.
Bueno, pues aquí delante de mí tengo el libro Big Bang de Severo Sarduy, y en la parte central del libro, el Big Bang es la forma de nacer nuestro universo, y entonces la parte central del libro la vuelve a titular Big Bang. Entonces él hace, como en esta parte central, da dos planos. Uno que es puramente científico. Tú lo lees y parecería una noticia del momento, y para él la ciencia ya es literatura. Y otro plano que es donde él recrea este conocimiento en un poema. Te leo la parte científica, por ejemplo, de uno de los, digamos,
de uno de los poemas.
Sí, de uno de los poemas con sus dos planos. La científica dice, puramente científica parece, la determinación del Tur-Off que se obtiene con delicados métodos de observación queda siempre alterado por la presencia en la secuencia principal de estrellas situadas más allá del Tur-Off. Son las B-Strangler, las vagabundas azules cuya existencia la teoría de la evolución estelar no logra explicar. Se formarán a partir de la materia proyectada hacia el exterior por las estrellas más evolucionadas del conglomerado, las gigantes rojas.
¿Y eso para qué lo utiliza?
Esto entonces él...
Perdona, no me he enterado bien del poeta que me ha dicho.
Severo Sarduy.
Severo Sarduy, sí.
Severo Sarduy, cubano. Vivió, sí. Bueno, su obra está traducida a 16, 17 idiomas, muchos, ¿no? Era también pintor, ensayista, poeta.
¿Y por qué utiliza en un poema esto?
Bueno, entonces él, para crear luego esto para él, que era un descubrimiento, era más o menos lo que se estaba investigando en el momento del escribirlo. Esto fue en mediados del siglo pasado, ¿no? Bueno, los años 60, por ahí. Lo recrea esto en su poema ya, que es bien complicado, bien barroco. Y vamos a ver, por ejemplo, él dice: todas galácticas nubladas de pies y manos, dejando un remolino de estrellitas, de estras, las cosméticas salieron de Toledo. La Chelo, entre paréntesis, en 1054 citaba apabullante, los chinos observaron la nebulosa del alacrán y en pleno delirio etnológico, de ahí la comparsa banera del mismo nombre, se cierra el paréntesis. Todas estratificadas rayas de sodio, de bandas de óxido de titanio, pone la fórmula TiO, características de las galaxias elípticas y de ciertas galaxias espirales, un estudio fotométrico de su rostro ponía en evidencia la caída rápida del brillo a partir del centro. La Tursi, en fin, sigue así el poema. Y entonces aquí lo que yo hago es, dentro de cada escrito, en este caso es un poema, analizar cómo está utilizando todos esos conceptos físicos. Explico los conceptos que él va mencionando aquí en este poema. Lo que hace es hablar de la evolución estelar. Explico la evolución estelar en aquel momento, explico lo que se conoce de la evolución estelar en la actualidad, explico cómo utiliza esa metáfora, porque en realidad en este poema le está escribiendo, está relatando la vida de los gays. Pero
fíjate que nada lo podemos imaginar. Claro.
Entonces, para entender el poema hay que saber astrofísica, desmenuzar todo y entonces luego darte cuenta del contenido.
Es tremendo lo que acabas de decir. Claro, ese poema lo has leído muy deprisa, no es lo mismo leerlo tú mismo y repetir la lectura que escucharlo por la radio.
Y es parte, además, de un poema.
Pero claro, y es parte de un poema, pero fíjate, es impresionante que pueda ser una metáfora y que esté hablando de la homosexualidad, ¿no? Y que está describiendo con los astros y el funcionamiento del universo, pues esté describiendo.
Pero no solo eso, si acabásemos de leer el poema, como él es estructuralista, es una persona intertextualista, o sea, él está dentro de ese movimiento, habla de las culturas de Oriente y de Occidente. El final del poema es muy bonito porque dice: bueno, hablando de esos personajes, esa troupe, dice, luego se alejaron con velocidad uniforme, infinitas. Los muros de Mequinés las tiñeron de azul. Mequinés está en cerca de Marrakech. Representa la cultura de Oriente, ¿no? Empieza hablando de Toledo, que para el Occidente es el no va más de una época. Pues acaba cerca de Marrakech con las otras murallas. O sea, cómo mezcla los personajes y las culturas.
Sí. Nos acabas de hablar de Severo Sarduy, de su libro Big Bang, creo recordar. ¿Hay algún otro ejemplo un poquito menos difícil de entender en cuanto a poesía, me refiero, y que también tenga que ver con el tema de la astrofísica?
Bueno, es que hay muchísimos, pero ahora
ponnos un ejemplo.
Pero ahora en vez de poesía, por ejemplo, te voy a decir en Reinaldo Arenas, en el relato El Reino de Alipio, pues que es un relato corto que lo escribió cuando tenía 25 años. En un momento determinado dice en el relato que no era una estrella, sino miles de estrellas devorándose unas a otras, poseyéndose. Entonces, en ese párrafo que parece tan pequeño, más o menos dice así, está, por el contexto luego lo utiliza como metáfora del relato, está sabiendo lo que son los púlsares, los cuásares, los agujeros negros, conceptos que todavía estaban en ese momento en auge, con lo cual él conocía todo esto. Pero es que además aventuraba muchísimo más. Está diciendo que se poseen las galaxias, las estrellas. Y es que resulta que hoy en día estamos viendo que es que hay choques de galaxias, que hay choques de agujeros negros. Entonces esa fuerza que él ponía
Por pura intuición,
porque en aquel momento lo que sí se... Por pura intuición, pero con un conocimiento de la astrofísica del momento, ¿no? Porque él sabía que había galaxias que interactuaban unas en otras, pero todavía era un interactuar que no se chocaban bruscamente. Sin embargo, él ya dice el choque frontal. Y eso es lo que ahora mismo se acaban de descubrir hace poco. Rayos gamma, ráfagas de rayos gamma que proceden, se cree, de choque o de estrellas de neutrones o de galaxias o de agujeros negros, o sea, que todo esto lo aventuraba. Entonces, en mis escritos, que bueno, que son publicados tanto en revistas de física, consecuencia de congresos internacionales de física, o de literatura, porque yo colaboro,
claro, que estás en las dos,
entre las dos, con la Unión de Escritores y Artistas de Cuba principalmente, pues lo que hago es explicar todos estos conceptos y todos los avances y centrar lo que el escritor dice, lo que era en el momento y lo que es en la actualidad.
Creo recordar, en alguna ocasión he hablado contigo sobre este tema, incluso Lorca escribía cosas que tienen que ver con la astrofísica.
Efectivamente, Lorca, de una manera más sutil, utilizando más la historia de la astronomía, conceptos más sutiles en su metáfora, pero bueno, tiene una serie, por ejemplo, que se llama Newton, y es una serie de poemas que hace alusión todos a la ley de gravitación universal, y entonces lo mezcla con la mitología, con la historia de las constelaciones, a lo largo de su obra tiene muchísimas referencias, porque bueno, fue tema de una investigación que presenté a un congreso como sobre Lorca.
Bueno, María Begoña de Luis, no tenemos más tiempo. Me encantaría que en alguna otra ocasión pues nos visites y nos sigas contando esta investigación en la que trabajas, que es, bueno, pues descubrir cómo los escritores, muchos escritores, utilizan la astrofísica mediante el léxico o también pues como contenido en sí mismo.
Sí,
y metáforas. Bueno, pues María Begoña de Luis, muchísimas gracias y éxito con tu investigación. Que tengas mucha suerte. Buenos días.
Bueno, gracias a ti. Hasta otro día.